Hay muchos en este tiempo que están en tiniebla. Oye, se consideran libres. Pero están en tinieblas. Y las tinieblas, ¿de qué nos hablan las tinieblas? Nos hablan de pecado. Los hombres, y no lo digo yo, lo dice la palabra, muchos hombres aman más las tinieblas que la luz, es lo que dice Juan, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malas. La razón es que sus obras son malas. Y hoy muchas personas, tristemente, dicen como dijeron estos judíos a Jesús, que jamás han sido esclavos de nadie. Sin embargo, están encadenados en sus propios pecados, en sus propias obras pecaminosas, y no se es libre hasta tanto que la luz de Cristo alumbra las vidas. Hasta que no se recibe la luz de Cristo, se camina en esclavitud, y no se puede vivir en tinieblas y decir entonces que se es libre, que se tiene libertad. Pero muchos no entienden y ni siquiera piensan en esto. Usted le habla de estas cosas a una gente y se ríe de usted. No le dan el énfasis, la importancia, ni siquiera se atreven a cuestionar de qué me están hablando. Nosotros podemos ver de aquellos judíos con los que hablaba Jesús, que ellos le cuestionaron y dijeron, bueno, nosotros somos hijos de Abraham, descendencia de Abraham, nosotros no hemos sido nunca esclavos de nadie. Sin embargo, estaban viviendo en esclavitud bajo el poder de Roma, en esclavitud bajo la ley y en esclavitud en maldad y en pecado. Eran esclavos a todas estas cosas, pero ellos decían que nunca ellos habían sido esclavos de nadie y se creían libres. La realidad es que el pecado mantiene a muchos en la esclavitud. El pecado ciega e intensifica las tinieblas. Mientras más se va metiendo en pecado, mientras más se mete, más son las tinieblas. Se enceguece el entendimiento. Pero los sabios, los que son sabios, evitan las obras de las tinieblas. Y hay un consejo tremendo en Efesios 5:11. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, repróchenlas, desháganse de ellas. El poder del pecado, y esto es importante, miren, en una reunión que teníamos precisamente en esta semana, hablábamos acerca de las cosas que están aconteciendo en este último tiempo con algunos hermanos, y hubieron diversas opiniones, todas buenas. Y yo les decía que es un tiempo donde tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales. Aquella oración que hizo Eliseo para que su criado pudiera ver que eran más los que estaban con ellos que los que venían en su contra. Pero esto tenemos que verlo con los ojos del Espíritu. Es un tiempo de meternos con Dios, de meternos en la palabra de Dios, para poder ver en este tiempo difícil las cosas que acontecen y cuál debe ser nuestra postura, cuál debe ser nuestra posición. Porque los hombres que aman más las tinieblas que la luz, como decíamos, esos que están en pecado, ¿obedecen a quién? A los gobernadores de este siglo, los gobernadores de estas tinieblas. El pecador perdido está en esclavitud a sus deseos y a sus pecados, conforme nos dice Tito 3:3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Eso es lo que hay en las tinieblas. Eso es lo que hay en el pecador. Y así estábamos nosotros en un tiempo. Lo podemos ver, lo podemos contactar, ver, hacer una mirada retrospectiva y ver lo que éramos, qué era lo que nos movía, a quién obedecíamos y a quién obedecemos ahora. Ahora, eso no significa que estamos exentos. Los creyentes están todavía en conflicto con estos gobernadores de las tinieblas. Lo sabemos, ¿verdad? ¿Sabemos esto? Bueno, Efesios nos lo declara y nos dice, nos deja bien claro contra quién es nuestra lucha. Nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Estoy hablando de cosas espirituales. Por eso tenemos que tener los ojos del Espíritu abiertos. Por eso tenemos que estar abiertos a las cosas de Dios. que no siempre las cosas van a ser tan concretas, sino que, como decíamos el domingo, somos sobrenaturales y servimos a un Dios que es sobrenatural. Y aunque no podemos ver en este lugar, hay ángeles que están arropando esta iglesia y no lo vemos, pero lo creemos porque es su promesa, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y ¿qué hace? Los defiende. Abrir nuestros ojos. Revístanse, nos dice la palabra, con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué nos quiere decir? Que nos aceche el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien va a devorar. El mismo Jesús le dijo ¿a quién? A Pedro. Mira, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero ¿sabe lo que yo estoy haciendo? Que estoy orando para que tu fe no falte. Entonces nuestra fe en este tiempo no puede faltar. Nuestra fe tiene que ser fortalecida. Nuestra fe tiene que ir de gloria en gloria. Y para eso tenemos que meternos con el Señor. En este último tiempo donde se habla tanto de libertad y tantas cosas, mire, aunque nos invadan, sea quien sea, nosotros los libertos en Cristo somos libres. Porque nuestra libertad no depende de un sistema, de un gobierno. Nuestra libertad depende de lo alto. Esa es la libertad verdadera. Esa es la libertad en la que tenemos que creer. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, porque recuerden que esto se acaba un día, estar, ¿saben cómo? Firmes. Estén pues firmes, y nos declara toda la armadura, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Completo aquí. La estrategia de Jehová de los ejércitos para el ejército del Dios viviente. La armadura, las instrucciones, todo claro. Ahora nosotros tenemos que ponérnosla. Ponernos la armadura. Y nosotros tenemos que saber cada día que tenemos la guerra declarada contra esos poderes de las tinieblas. Pero Cristo, la luz, vence el poder de las tinieblas. Los que caminan con Cristo tienen la luz de la vida. Juan 8:12 nos dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos siguen a Cristo hoy? Amén. Gloria a Dios. Entonces hay libertad, hay liberación, pero solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. La posibilidad de la liberación, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. Hemos sido redimidos, hemos sido liberados. Y qué gran noticia. ¿Cuántas veces pensamos en esto? Miren, muchas cosas suceden en la vida que se constituyen en noticias grandes para nosotros. Perdón. Cosas que esperábamos, cosas que deseábamos y se dan un día. ¡Qué gran noticia! Pero la noticia más grande es que nosotros hemos sido redimidos. Es que nosotros hemos sido hechos libres, como decía nuestra hermana en su oración. Y esa libertad la tenemos hoy por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. En su muerte en la cruz, esto es lo que hace que Jesucristo sobresalga como ninguna otra persona en la historia. Los líderes religiosos han muerto todos. Buda, Mahoma. ¿Quién se ha levantado de la tumba? ¿Quién de ellos se ha levantado? Solo Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por los pecados del mundo y se levantó. Y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y vendrá a buscarnos un día y nos levantará en las nubes y nos llevará a la eterna Jerusalén. El cuadro que se presenta en estos versículos de Colosenses es el de un general que libera de la esclavitud a una nación y la lleva, los lleva a una tierra de bendición. ¿Quién murió alguna vez por redimir a los pecadores? ¿Qué reglas religiosas alguna vez dieron perdón? Es la cruz quien coloca a Cristo por encima de todas las cosas. Y la liberación de la esclavitud invita a la alabanza. Por eso que nosotros alabamos al Señor. Mire, por eso es que nos gozamos alabando al Señor. Porque es que cuando somos hechos libres, somos libres para alabar al Señor. Para eso fue que Él nos creó, para la alabanza de su nombre, para la alabanza de su gloria. Y es una alabanza que sale de un corazón henchido de gratitud, de esperanza, de certidumbre. Yo sé a quién le canto. Por eso el Señor dice: yo ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, que me adoren con conocimiento, que sepan delante de quién están, que sepan a quién adoran, a un Dios que es sobre todas las cosas, que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Por eso en aquel día, cuando Dios sacó a Moisés junto con el pueblo de Egipto, hubo un cántico de liberación, no solo de boca de Moisés, Israel cantó y María y Aarón también cantaron. Y es un cántico que decía: entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y al jinete echó en el mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre y lo ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el Mar Rojo. Los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Es un canto larguísimo. Yo hubiese querido poder leerlo completo, pero también me quedé con el verso 11 que dice: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Ese es el Dios en quien tú has creído. Ese es el Dios en quien tú has puesto tu vida y tu confianza. Y si alguien no lo ha hecho, hoy es el día de salvación. Él recibe siempre, no hay que hacer cita, no cobra. Solamente usted tiene que pasar adelante y decir: Señor, yo quiero que tú seas el Dios mío. Yo quiero que tú traigas libertad a mi vida. Yo quiero que tú seas mi libertador. Y esa liberación incluye el perdón de pecados. Hechos 13, 38 y 39. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Él, o sea, de Jesucristo, les es anunciado el perdón de los pecados, y que todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Esa es la libertad de la que hablamos. Y el término libertad nunca lo vemos usado en el Nuevo Testamento con el sentido político que hoy se le da. El Señor Jesús no era un Mesías enviado para eso. Ellos creyeron eso, hasta que Jesús le habló de las bienaventuranzas y del sermón del monte, y todo el mundo se quedó: ¿qué es esto? Porque eso no era lo que estaban esperando. Fue enviado para libertar de una manera determinante y específica que el mundo no entiende y que debe entender. Los hombres que no tienen a Dios son esclavos del pecado, porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, como decíamos. Es por esto que, teniendo la promesa mesiánica en Isaías 61:1, nosotros podemos levantarnos en gloria, y nos habla de que nosotros, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria. ¿Ustedes saben de quién? Suya y mía, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Cristo murió en la cruz para obtener esa liberación. Primera Juan 3:5 nos dice: Él apareció para quitar nuestros pecados. Y una vez que nosotros somos libertados, una vez que los creyentes vienen a ser, a recibir esa libertad, ¿saben lo que nosotros pasamos a hacer? Siervos de la justicia de Dios. La vieja cuenta queda, ¿sabe cómo? Saldada. Y usted dirá, ¿y cuál cuenta? Mire, un acta, unos decretos, un acta que era grandísima y que pesaba en contra nuestra y fue cancelada. Hoy, por eso nadie puede señalar ni acusar, aunque el maligno se lo pase en eso día y noche, pero nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Y Romanos 3:8-3 nos dice, 33, perdón, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién los acusará? ¿Quién podrá acusarnos? Romanos 8:1, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que cantan como esta mañana, ven, ven, Espíritu Santo, ven, porque lo anhelan en el corazón y porque son capaces de sentir esa presencia grande y poderosa, para los que andan conforme al Espíritu, no para los que andan conforme a la carne. Nosotros somos libres de la muerte, porque el Señor Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pero además somos libres de Satanás. El mundo es prisionero de Satanás por las cadenas de pecado y necesitan ser liberados. Ahí tenemos nosotros la gran comisión. Necesitan ser liberados del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, nos dice 2 Timoteo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Somos libres también de la ley. Nosotros estábamos en esclavitud, nos dice el apóstol Pablo, bajo los rudimentos del mundo. Pero hoy se nos recuerda que estamos firmes y que estemos y nos mantengamos en todo tiempo firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, y que no volvamos otra vez al yugo de esclavitud. La promesa de la liberación fue hecha en el Edén. Algunos se saben de memoria este versículo de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. El pago de nuestra liberación fue hecho en el Calvario. Primero Pedro 1:18-19. Ustedes saben, escuchen bien. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin mancha, la sangre de Cristo. Cristo es el libertador perfecto, la imagen del Dios invisible. Todas las cosas fueron hechas por él y por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él está por encima de todo, creó los dominios, creó los tronos, pero está por encima de ellos, muy por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Pero Cristo además ha triunfado sobre todo dominio, sobre toda potestad. Cuando ustedes estaban muertos por causa de sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento, el acta de los decretos que estaban, que eran contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándola en la cruz, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, los exhibió públicamente, clavándolos en la cruz. El poder de las tinieblas no puede contra Dios, no puede contra Jesús. Él ha vencido. El Dios que nos ha dado libertad, el Dios que todavía está para dar libertad, ha vencido. En Apocalipsis encontramos que uno de los ancianos le dijo, no llores, mira el león de la tribu de Judá, La raíz de David ha vencido. En estos días se celebra en nuestra nación una libertad forjada en los ideales de hombres y mujeres que lucharon hasta el final para darnos un país libre, independiente, de potencias extranjeras. En este año ha habido un clamor nacionalista por la soberanía, por la patria. Lo que yo no entiendo es cómo al celebrar este gran evento histórico estamos exaltando a un personaje que nada tiene que ver con libertad ni con independencia, sino que por el contrario, esclaviza en el sentido espiritual las vidas de los que consienten esta actividad de carnaval que atrae a tantos con la razón de ser un evento cultural que exalta nuestro folclore. Pero con todo esto, lo que estamos viendo en estas cosas es que se le está rindiendo culto al diablo. No a las insignias de nuestro escudo, que dice Dios, patria y libertad. Nos toca a nosotros en este tiempo, después de describir al Dios que nos libertó, después de describir su grandeza, su majestad, deciendo Él Dios despojarse de toda grandeza para venir a morir en la cruz, para derramar su sangre, para que hoy nosotros podamos decir que somos libres. Nos toca pedir perdón por nuestra nación. Nos toca a nosotros renunciar a estos cultos que se celebran cada año en esta fecha. Yo no concibo un cristiano participando en un carnaval. ¿Qué clase de libertad es esta? Una nación que proclama con su bandera izada la libertad, pero que espiritualmente le rinde culto al diablo cajuelo. Es bueno vivir en un país libre, pero un día acabará todo aquí, en esta tierra. Entonces, procura ser libre con la libertad que trasciende a lo eterno. Concluyo diciendo que nuestra liberación está asegurada en Cristo Jesús. Pon tu fe en ese libertador perfecto que no falla, que no se mueve, que no se vende, que nadie lo compra. Es un libertador santo, íntegro. Nosotros, los libertos de Cristo, levantamos nuestras banderas exaltando la verdadera libertad, no la que se disfraza, no la que se adultera, sino la que viene del único que puede dar libertad real y verdadera, Jesucristo, nuestro Señor. Y hoy decimos, todos los que le hemos recibido con voz de júbilo y con frente en alto, que somos libres en Cristo, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que el Señor les bendiga en esta mañana.